Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que muchos estamos celebrando pues precisamente trabajando, y que conste que me alegro por todos aquellos que podéis disfrutar de un descanso en este día, y ya no te cuento los que aprovecháis para cogeros el puente. No es el mejor momento en España, la verdad, para hablar del mercado laboral después de conocer los últimos datos de la encuesta de población activa, que marcan la mayor subida del paro desde 2013 y mantiene a España como campeona europea del desempleo juvenil con un 26% de desempleo. Sinceramente, ha habido datos mejores. Es bueno recordarlo porque estas cifras se conocieron el lunes, justo el día del gran apagón, así que informativamente quedaron a oscuras. Hoy hemos vuelto a ver los clásicos sindicatos, con las clásicas pancartas, en la clásica manifestación, en una especie de romería, megáfono en mano y su parafernalia habitual, incluidos los ministros del gobierno de Sánchez como atrezo político. Toda esta tradición que se repite año tras año me resulta, la verdad, que chocante en un mundo marcado ahora mismo por la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Tengo esa sensación de que deberían de renovarse un poquito antes de empezar a aparecer una reliquia de tiempos pasados. Y eso es algo que podemos extender a toda la sociedad. Lo de la inteligencia artificial no ha hecho más que comenzar. Ahora mismo, para la gran mayoría de nosotros, la IA es una herramienta más bien de consulta o de ocio, pero en el entorno empresarial o laboral empieza ya a sustituir procesos, especialmente en el campo intelectual. El cambio no será de manera inmediata, pero tampoco va a parar. Quédate con este dato. Casi un 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial, y no lo digo yo, lo dice un informe del Fondo Monetario Internacional. Además, esta incidencia será mayor en los países desarrollados, porque es donde más tecnología puede ser aplicable a la inteligencia artificial. Esta exposición de la que habla el FMI no significa necesariamente una lectura en negativo. La inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la productividad y la precisión en el trabajo, pero a nadie se le escapa el riesgo de que acabe sustituyendo la labor de una persona, sea cual sea esa labor. Por poner un ejemplo, las asociaciones de pilotos comerciales han protestado recientemente ante la idea que estudian los fabricantes de aviones europeos para que el copiloto pueda ser sustituido precisamente por una inteligencia artificial. Es solo un ejemplo, pero también es una posibilidad real. El mercado laboral mundial afronta un cambio brutal y profundo. No puede renunciar a él, no se puede renunciar a él, así que solamente queda adaptarse. Pero esa adaptación será más humana si se guía por la ética y la moral, justo lo que la inteligencia artificial no puede sustituir. Al menos todavía. Han transcurrido ya casi 76 horas del histórico apagón sufrido el lunes en la península ibérica y todavía seguimos sin conocer qué originó que casi toda España y Portugal se quedasen sin electricidad. Un comité de expertos europeo investigará las causas, mientras el gobierno asegura que continúa recabando la información que le está proporcionando tanto Red Eléctrica Española como las diferentes empresas energéticas. El PP, por su parte, insiste en alargar la vida útil de las centrales nucleares, mientras los expertos apuntan a que el apagón se debió a un exceso de energía fotovoltaica. La vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, y la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, han dicho lo siguiente.
Lo que en ningún caso va a ser el gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, el atentado terrorista, el prestigio. Nosotros vamos buscando la verdad.
Incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del gobierno, que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten. España no se merece un gobierno así.
El almacenamiento de las energías renovables es vital para aprovecharlas bien, además de cuando suceden estos capítulos, como el del lunes, el apagón. Lourdes Perona es una de las habitantes de Valdepeñas de Jaén, mientras que el resto de sus vecinos el lunes se quedó sin luz, su casa y explotación ganadera no la perdió en ningún momento. ¿El motivo? Tenía un sistema para almacenar la luz que le proporcionan las placas solares, algo que la mayoría de usuarios de ellas, sin embargo, no dispone. Así nos lo ha contado en Mediodía.
La verdad es que ese día agradecí muchísimo tener placas solares con acumuladores de energía en mi casa, porque nada más llegar podíamos encender la luz, podíamos conectar una radio para estar al día, también teníamos internet por satélite. Lo que pasa es que como no había nadie conectado, no teníamos muchas noticias por ahí. Ese día también pudimos hacer la comida porque tenemos cocina de gas.
Los trasplantes de médula ósea han crecido un 42% en los últimos 12 años, momento en el que se puso en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea. Año a año siguen creciendo las donaciones y ya en 2024 rebasaron el 500.000, Lorena Fernández.
Con Madrid liderando estos trasplantes, seguida de Andalucía y Cataluña, España sigue dando muestras de solidaridad. Así, el año pasado se incorporaron en los registros 30.000 nuevos donantes, un 27% más que en 2023, con lo que la cifra total supera el 500.000 donantes, que cada vez son más jóvenes. La edad media es de 41 años y la mitad tiene menos de 40. La mayoría siguen siendo mujeres, por lo que los registros hacen un llamamiento a que se incorporen más donantes masculinos. La Organización Nacional de Trasplantes refleja también que España es el país con los terceros mejores datos del mundo en almacenamiento de la sangre del cordón umbilical, clave para la investigación de numerosas enfermedades.
Y se confirma el alcance de la lesión de Koundé en el Barça. Luis Munilla.
Lesionado ayer ante el Inter de Milán, se confirma que Koundé se pierde el tramo decisivo de la temporada con el Barça, Víctor Navarro.
Sí, lo han confirmado las pruebas que le han hecho esta mañana en la ciudad deportiva. Tiene para 2-3 semanas de baja por una lesión muscular en su pierna izquierda, así que no estará seguro contra el Valladolid este sábado, tampoco en la vuelta de Milán el martes de semifinales de Champions, tampoco en el Clásico y tampoco se le espera para el derbi en Cornellá. Sería duda ya contra el Villarreal en casa y podría estar para la visita en San Mamés, que cierra la Liga, y una hipotética final de la Champions. Flick deberá decidir para su lateral derecho si poner a Héctor Ford o a centrales como Eric García o Ronald Araujo.
Hoy tenemos tiempo de juego con una gran noche de deporte. Ida de semifinales de la Europa League y de la Conference League. Partidos Athletic Manchester y Betis Fiorentina. También encuentro decisivo para el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto ante Olympiacos. Todos los partidos a las 9 de la noche. Tiempo de juego desde las 8 y media en COPE. En el Mutua Madrid Open, Casper Ruud ha ganado a Medvedev y se mete en semifinales. Y en la Liga ACB, victoria de Unicaja en cancha de la Laguna Tenerife, 78-91.
Sigues en la tarde de COPE. You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back. Pues después de escuchar estos días a diferentes expertos y a falta de que haya una explicación oficial sobre la causa del apagón de este pasado lunes, algo tenemos claro. Ese lunes la demanda se cubría casi al completo con energía solar, una energía que ya nos han dicho que no es firme, que no es estable, porque depende lógicamente del tiempo. ¿Qué pasó? Pues según los expertos en energía, parece que hubo un exceso de oferta. Es decir, que se rompió el equilibrio que siempre necesita el sistema, que la oferta sea igual a la demanda. Y el problema es que no se habían programado otras energías que sí son estables, como por ejemplo el gas, la hidráulica o la nuclear, para poder compensar. Ahí es cuando el sistema se vino abajo. Escuchábamos ayer a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que decía que tenemos un sistema fiable, un sistema muy seguro, robusto, pero si aún así saltaron los plomos, es que a lo mejor el sistema no es lo que falló, sino los gestores que lo manejan. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay informes de Red Eléctrica que alertaban ya de que algo así podía pasar por tirar tanto de renovables. ¿Por qué entonces, nos preguntamos, no se reforzó el sistema? ¿Por qué no se programó bien el mix energético? Bueno, son muchas las preguntas que nos hacemos y, sobre todo, ¿pensáis, Lorenzo, que alguien va a asumir responsabilidades?
La verdad es que, por lo que llevamos visto en estos ya 3 días, resulta poco predecible, ¿no? O por lo menos resulta poco predecible que alguien asuma esas responsabilidades de manera clara. Hay un elemento que, claro, lo dificulta, ¿no? Si asume responsabilidades quien tiene encomendada pues la gestión de una empresa privada, también está asumiendo con ello una posible responsabilidad de cara a indemnizaciones. Si asume esas responsabilidades quien tiene una responsabilidad pública o política, pues le está dando una baza a sus oponentes, ¿no? Y además, yo creo que también el contexto propicia. Quien quizá debería dar un paso al frente escurra el bulto. El sistema eléctrico es muy complejo, las causas de esto son complejas. No quiere decir que no haya, a lo mejor, conductas que claramente podrían haber sido de otra manera y que conlleven una responsabilidad bastante directa para quienes las han desarrollado, pero siempre hay un margen para decir, bueno, pero esto está repartido y lo que a mí se me pueda imputar no es tan importante como lo que se le pueda imputar a otro. Y me parece que por ahí va a ir la cosa.
Sí, yo diría, estoy de acuerdo con Lorenzo, diría que el contexto es desfavorable en otro sentido. En los últimos años nos hemos acostumbrado los españoles a que nadie asuma responsabilidades. Hemos normalizado comportamientos, actitudes, negligencias, que en corrupciones que en décadas pasadas no habríamos aceptado. Y eso también invita a la responsable de Red Eléctrica, a todos los cargos que puedan estar implicados en este gran fallo, en este gigantesco fallo, los invita a no asumir su responsabilidad. De todos modos, ya no es solo que la presidenta de Red Eléctrica se niegue a dimitir. Es que dijo, ayer afirmó ante los medios que en esta casa, refiriéndose a Red Eléctrica, se habían hecho las cosas muy bien. Ya no es solo que no asuma responsabilidades, sino que se jacta ante todos los españoles de su labor. A mí eso me parece singularmente escandaloso.
Bueno, la verdad que esta semana nos hemos dado cuenta de la dependencia absoluta que tenemos de la electricidad, de lo vulnerables también que somos y de qué más vale que tengamos en casa una radio a pilas y el resto de cosas que nos dijeron del famoso kit de emergencia que, fíjate, en su momento nos parecía exagerado e hicimos muchísimas bromas sobre él, ¿no? Pues qué bien nos hubiera venido a muchos de nosotros porque el apagón pilló a muchísima gente sin radio, sin pilas, sin linterna o incluso sin dinero en efectivo. Vosotros, por cierto, Julio Lorenzo, ¿habéis hecho acopio de algo estos días por si se repite el apagón?
De latas de mejillones.
O de lo
me
que sea.
Me encantan los mejillones en escabeche, sí, sí. Y me he comprado un transistor, no tenía transistor, parece mentira, colaborando con un programa de radio que uno tenga transistor, pues me di cuenta de su necesidad. Acopio de libros no he tenido que hacer porque ya tenía a montones.
Yo creo que vamos a tener tiempo para prepararnos porque por lo menos el incidente del apagón quizás sea difícil que se reproduzca en fechas próximas porque el sistema eléctrico se está gestionando ahora de una manera muy diferente de cómo se estaba gestionando el lunes, ¿no? Y la verdad es que, mira, a mí sí me pilló con transistor, con pilas, con linternas, con velas, con cerillas, importante, porque tener velas y no tener cerillas pues habría sido bastante inútil. Y en general con bastante recursos, también tenía latas, es decir, mira, yo no soy muy aprensivo estas cosas, ¿no? No soy a lo mejor muy previsor, pero afortunadamente vivo con gente previsora. Eso me ha protegido frente a la adversidad.
Has dicho algo importante, Lorenzo, que el sistema energético se está ahora administrando de una manera muy diferente. Entre el lunes y el martes ya hubo bastante diferencia, ¿no? Porque decíamos que el lunes la demanda se cubrió prácticamente al completo con una energía renovable, como es la fotovoltaica, la energía solar. En cambio, el martes ya ese mix energético se administró de otra manera para evitar capítulos similares, ¿no? Es bastante significativo, desde luego. Bueno, el apagón pilló a muchos con el pie cambiado. Pero hay gente que siempre está preparada para cualquier eventualidad. Son los preparacionistas, personas o comunidades que se preparan activamente a conciencia para enfrentar emergencias o situaciones de crisis que podrían alterar gravemente la vida cotidiana. Esto incluye desastres naturales, colapsos económicos, pandemias, guerras o apagones prolongados. Vamos a hablar precisamente con uno de ellos, que es Ignacio Ortega. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio, que es preparacionista y además director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, siempre se os ha puesto la etiqueta de frikis, pero ¿ahora quién se ríe?
A ver, yo no me consideraría un preparacionista extremo. Lo que sí es cierto que todas las personas, como ha dicho antes uno de los compañeros que tiene ahí, en cierta medida pues ha previsto su radio, su pila, su hornillo de gas. Eso es ser preparacionista también. No hay que llevarlo al extremo de lo que vemos en las películas de gente en búnker con rifles y con comida para un año. En cierta medida lo que se pretende es que todas las personas sean un mínimo de autosuficientes en eventos tan relativamente sencillos como ha pasado en el apagón del 28. En esa medida todos debemos ser algo de preparacionista.
Es decir, que un preparacionista no es un negacionista, efectivamente. Simplemente es una persona que prevé, ¿no?, que puedan pasar ciertas cosas y es que se prepara para ello.
Pero es que, Pilar, fíjate, es que lo de prever ya no es que haya que preverlo, es que va a suceder. Porque es que cuando no ha sido la pandemia, la Filomena, la Dana, el apagón, el COVID, la guerra de Ucrania, ¿y mañana qué? Van a seguir sucediendo. Es decir, estar preparado ya no se ha convertido en un lujo, se ha convertido en una necesidad. Ya al nivel que tú quieras, pero estar preparado y formado es una necesidad al respecto.
Bueno, pues las preparacionistas son personas desde luego previsoras, y no me asustes porque mucho se hace bromas mucho, Ignacio, con el apocalipsis zombie, y yo espero que no nos llegue nunca, ¿no? Aunque mucha gente está preparada por lo que pueda pasar. Oye, Ignacio, cuéntanos, ¿cómo pasaste tú el apagón?
Pues mira, lo pasé como una noche de estas de la antiguamente, cuando se iba la luz y todos los niños alrededor de los padres en la misma mesa, porque yo en mi casa tengo 3 hornillos de gas, de los cuales le tuve que prestar uno a un vecino porque no tenía ni para calentar la cena, tampoco tenía luz, tampoco sabía lo que estaba pasando porque no tenía radio ni medios de enterarse, y en mi casa pues estábamos en familia cocinando, charlando con cada uno de los miembros con un frontal de luz en la cabeza y comunicados con el medio, ¿no? Es decir, estar preparado supone pasar un evento negativo de una manera normal o lo más normal aceptable, pero es que no estar preparado supone, como mi vecino, miedo, desconocimiento, no sabía cuándo iba a suceder nada. Entonces las personas preparadas, al menos en cierto nivel, somos como ángeles que ayudamos al resto de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Por eso esto es un bien social. Yo no digo, quitémonos de la cabeza el sentido de preparacionista extremo que vemos en las películas americanas, uh-huh. ¿no? Pero tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje y con la cara pintada. Que sois gente normal y corriente y previsora, como decíamos, ¿no? Porque nos decías que tenías en casa 3 hornillos de gas frontales, cada uno de... ¿Cuántos sois en casa, Ignacio? ¿Cuántos miembros en la familia?
A ver, yo tengo 3 hornillos de gas porque al ser también director de la Escuela Española de Supervivencia, hago cursos todos los fines de semana en toda la geografía nacional, y luego en mi casa, pues además, como soy espeleólogo, tengo cerca de 30 frontales para la cabeza y otros muchos más materiales. Es decir, ya por mi profesión estoy súper súper preparado. A todo esto le suma que, aunque no haya agua, yo sé potabilizar el agua de la piscina, aunque lleve 8 meses parada, o sé beber de un charco porque sé potabilizarla, o sé orientarme por las estrellas porque si no me hace falta ni un mapa. Es decir, la formación hoy se ha convertido en algo imprescindible.
¿Cómo y cuándo empezaste tú en este mundo de la supervivencia? ¿Cuál fue el detonante?
Bueno, a ver, esto empezó porque yo hace 48 años empecé a hacer espeleología al más alto nivel. En los años 70 ya hacía expediciones a picos de Europa, bajando 1000 metros de profundidad en pozos y simas y cosas de ese tipo. En los años 80 fui el primer director de Seguridad y Socorro de la Federación Andaluza de Espeleología cuando se creó. Luego mis estudios de geología, también de cartografía, soy técnico en divulgación astronómico. Al final creé una empresa hace 28 años de deporte y aventura, y hace 22 años la reconvertí en la Escuela Española de Supervivencia, porque era todo el conocimiento de un montón de conocimiento, para la redundancia, que son necesarios para aprender a sobrevivir.
Ignacio, ¿qué es lo imprescindible que tenemos que tener en casa?
Imprescindible, tenemos que valorar en qué situación estamos. No es lo mismo vivir en una zona con posibles riadas, como ha sucedido a nuestro compatriota de Valencia, que en una zona con posibles efectos volcánicos como La Palma, o de terremotos como en Lorca, Murcia, o en el centro de Madrid. Tú tienes que valorar a qué riesgos sociales, naturales, te estás exponiendo, ¿vale? Y luego hay que valorar también lo necesario para la vida, que son las 4 patas de la supervivencia, que es el agua, el fuego, el refugio y la alimentación. Y uno tiene que hacerse la pregunta, si sucediera ese evento que ha sucedido a lo largo de la historia, porque no tiene nada más que preguntarle a los abueletes del lugar las cosas malas que han pasado, si eso volviera a suceder, y va a volver porque la naturaleza es reincidente, ¿qué necesitaría o qué debería de hacer? Pues esa es la pregunta, y ahí, a partir de ahí, tienes que rellenar tu mochila de 72 horas, gestionando el agua, el fuego, el refugio y los alimentos. Y algo importante que no se tiene en cuenta es que hay que hablar de un plan de actuación o de previsión. Si yo, como padre, me tengo que sentar con mis hijos, y si en un evento de cataclismo, de apagón o de terremoto, mi hija está estudiando en la universidad o en el colegio a 5 o 6 kilómetros, yo le tengo que tener dicho que, hija, si pasa esto, tú te vas a la casa de tu tía, que la tiene allí a dos manzanas, y te espera que pase algo o yo me comunique. Porque si no, yo como padre voy a salir desesperadamente a la calle en una situación de caos, sin semáforos, con posibles terremotos, etcétera, y puede ser que el que corra más peligro soy yo. Bueno, esto es un pequeño ejemplo, pero en las familias tiene que hablarse de este tipo de cosas. Y eso es lo que se llama un plan de prevención.
Ya, bueno, yo estoy sorprendida porque, Julio, Lorenzo, no sé, Lorenzo, tú que tienes hijos, ¿habláis de estas cosas en casa?
La verdad es que no, y no es que no tenga sentido hacerlo, quiero decir...
Después de lo que antes... estamos pasando en los últimos tiempos en nuestro país y en el mundo, sí es verdad, escuchando además a Ignacio, lo cuenta con mucho sentido común, evidentemente.
Mira, y con carácter general, ante una emergencia se reacciona muchísimo mejor si uno tiene previsto de antemano lo que hay que hacer, que si intenta deducirlo sobre la marcha. La emergencia no es el mejor contexto para intentar colegir, ¿no?, por dónde tiene que ir uno. Eso, mira, si alguna vez estás, por ejemplo, yo recuerdo una vez con militares en Afganistán, salí en un convoy y una de las cosas que hacen antes de dejar que te subas siquiera en el convoy es comentar todas las contingencias y decirle a todo el mundo que forma parte de ese grupo humano, incluso aunque esté como simple paquete, qué es lo que tiene que hacer ante esas contingencias. Y en la exposición de las contingencias pues es bastante dramática, ¿no? Pero la eventualidad no es cero, y menos en esos contextos, y la diferencia entre tenerlo todo previsto antes o no puede ser crítica.
Lo que pasa, Julio, que vivimos en un estado de bienestar y parece que tenemos todas las coberturas, ¿no? Que nunca nos va a faltar el agua, nunca nos va a faltar la electricidad, hasta que llega el lunes y de pronto nos falta.
Eso es, vamos, y yo creo que es una confianza sana en la realidad en la que vivimos. Pues vivimos confiadamente, conscientes de que buena parte de nuestras estructuras, instituciones son muy robustas. Y ni siquiera imaginamos la posibilidad, ni siquiera contemplamos la posibilidad de una catástrofe que provoque, que derrumbe todo. Pero es verdad que puede ocurrir, y lo que ha venido a demostrarnos este gran apagón, como algunos de los acontecimientos un tanto excepcionales, anómalos que hemos vivido recientemente, es que somos vulnerables, que la condición del hombre, por el mero hecho de ser hombre, es la vulnerabilidad, y que no estamos vacunados contra las desgracias, contra las catástrofes, contra los imprevistos. Por mucho que tratemos de domesticar la realidad, por mucho que tratemos de dominarla, de controlarla, la realidad tiene un punto indómito que siempre emerge, que siempre termina emergiendo.
Ignacio, no te vayas, que ahora seguimos hablando contigo, pero es que ahora mismo todos andamos como locos, comprando lo más básico por si este apagón se repite. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, por ejemplo, ahora mismo las radios son un superventas.
Bueno, es que es tremendo. Si alguno de vosotros quiere hacer la prueba, meteos en Amazon y veréis que todo el mundo está siguiendo la estela de Ignacio. O sea, en nada seremos en España el país de los preparacionistas, porque el transistor se ha convertido en el producto estrella de Amazon. Si lo queréis comprobar, iros a la sección productos del momento y os aseguro que tenéis modelos para dar y regalar. Fíjate, yo me he bajado aquí el top 5 de modelos. Tenéis una radio pequeña portátil por 20 euros. Luego tenéis la más tradicional por 16 euros. Luego tenéis más modelos. Van de 60 euros, que es una radio que ahora te explico que es una barbaridad, hasta 20, 12 euros. Y luego la que más me ha gustado es la de 60 euros, pero Pilar, yo te he cogido una que es el doble del precio, porque 60 euros yo no sé si nos vamos a gastar en un transistor.
Entonces, ¿cuál has cogido? Que no me queda claro, una más baratita.
Claro, de 60
vale,
euros,
vale,
pero he dicho,
sí,
oye,
60
para
es una
Pilar,
pasta.
Un modelo un poquito más frugal de 40 euros. Y he cogido, ojo, una que es un transistor que nos puede costar 40 euros, 39,99, que además de transistor, también hace de linterna y cuenta con una manivela de cargador dínamo para no depender de la electricidad de tu casa. Pero si esa manivela, por lo que sea, te falla, tiene además un panel solar.
Sí, una plaquita solar.
Que la energía fotovoltaica está muy bien, si la equilibras bien, está muy bien, para que se cargue sin depender del suministro eléctrico. Esta, 40 euros. Y además tiene linterna.
Ignacio, ¿esta radio nos valdría? ¿Nos la recomiendas?
Yo la tengo ya hace un montón de años. Ya no me acuerdo ni cuándo la compré. Exactamente como él ha dicho, con dinamo, con panel fotovoltaico, con salida USB y con batería. Vamos.
Oye, ¿y la utilizaste este lunes, Ignacio?
Sí, la utilicé el lunes. Pero bueno, la tenía en el almacén. Es que yo además tenía otra radio más pequeña que no tiene esas características y no la tuve que sacar. Usé otra más pequeña que suelo tener en la cocina por la mañana. La pregunta es, ¿alguno cree que a lo largo de su vida no va a vivir una situación de supervivencia? ¿No tenéis nada más que dejar tres segundos pensando? Bueno, pues ahora te digo que la diferencia entre una resolución positiva o muy negativa está en la formación. Porque estar preparado, también te digo, Pilar, no te garantiza el éxito, pero no estarlo te garantiza el fracaso.
Está claro.
Y es una responsabilidad de todas las personas, sobre todo los que tenemos hijos y dependientes, de estar preparados, porque es que no es solo nuestra seguridad, es la de las personas que nos rodean. Entonces, eso es para pensarlo. Y por eso en la escuela, tanto yo en la escuela española como todos mis instructores y los miles y miles de alumnos, bueno, el día que llegó la luz en Granada, pues yo soy de Granada, a las 3:00 de la mañana ya recibí más de 120 WhatsApp de gente solicitando cursos y de alumnos míos felicitando, mirándome las gracias porque el conocimiento que han recibido en los cursos les ayudó a pasar esto como un plan anecdótico.
Oye, Ignacio,
también
¿qué
te comento
aprende?
Una cosa,
¿qué
que
se aprende en los cursos de supervivencia?
Pero que si llega a ser de una semana, al tercer día se producen saqueos y la gente sale con un machete a la calle a buscar agua.
Claro, claro, efectivamente. ¿Cómo son los cursos? ¿Qué se imparte? ¿Qué se aprende en un curso de supervivencia?
En los cursos de supervivencia se aprenden 8 talleres que y protocolos de actuación ante cualquier evento, tipos de supervivencia que nos pueden afectar y psicología. Luego, la gestión del agua, cómo potabilizarla, dónde buscarla en términos hidrológicos, hidrogeológicos. Ahí intervenimos geólogos para estudiar los caminos del agua, los caminos subterráneos. Luego, el fuego como elemento de generar calor, de espantar las bestias, de darnos luz, de cocinar, de potabilizar agua. Y dentro del fuego, los 3 subproductos, que es el humo, el carbón y la ceniza, y cada uno de ellos obtenemos otros subproductos en segundo y tercer orden. Luego, la alimentación. Dentro de la alimentación está la caza, la pesca, el trampeo, las conservas, porque en supervivencia se funciona barco lleno, barco vacío. Lo mismo te sobra comida que pasa más hambre que el perro un afilador. Entonces, todo ese tipo, también cartografía. Tú no puedes dar un paso sin saber hacia dónde. Pues bueno, cartografía. Y dentro de cartografía, navegación por las estrellas. Es decir, mis alumnos saben calcular la latitud y longitud en grados y minutos observando los astros. Sin nada, Pilar, sin nada.
Ya veo, ¿vale? Bueno.
Y luego defensa personal y primer auxilio.
Nos estamos sintiendo muy pequeñitos y muy urbanitas, porque yo creo que los que estamos ahora mismo aquí, Ignacio, no tenemos ni idea de lo que estás contando. Ah, Íñigo Palomar dice que un poco sí.
Yo he sido Boy Scout, ¿eh?
Hombre,
ojo,
fíjate.
Que yo, sí, de verdad te lo digo. Yo sé ir con una brújula y más o menos un mapa, he tenido que leer mapas y las alturas y más, y esto es muy importante cuando estás en la montaña, no puedes dar un paso sin cerciorarte y asegurarte que hay al otro lado, porque en una montaña es peligrosísimo. Puedes creer que estás en la cima y te puede quedar más montaña, puede haber un precipicio a 2 pasos. Es muy importante
esto
lo que
está
diciendo Ignacio.
Porque los hombres de hace 2 o 3 siglos probablemente supiesen hacer todo esto que está enumerando Ignacio. Es como que la tecnología nos ha atontado un poquito.
Y la evolución, efectivamente. Sí. Ignacio, para acabar, ¿qué dirías a los que os tachan de alarmistas o de pelinagonías?
A ver, no puedo evitar que nadie lo haga, pero sí es cierto que en eventos de este tipo pues somos personas que ayudamos al resto y que somos autosuficientes. Entonces esto es como el cuento de la cigarra y de la hormiga. Y tampoco quiero decir que todo el mundo se vuelva preparacionista en cierta medida, en tener un mínimo de autosuficiencia para unos pocos días, y ya a partir de ahí pues formarse en supervivencia es que debería de ser, y ya lo es obligatorio en muchísimos países. En España, como ha dicho uno de los tertulianos, el que estamos aquí en la colina de los Teletubbies, nos creemos que nunca va a pasar nada, pero ya lo estás viendo, la supervivencia cada vez más nos llama a la puerta.
Bueno, preparacionistas o previsores. Ignacio Ortega, director y tutor jefe de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
La verdad que es para reflexionar todo lo que nos ha contado Ignacio Lorenzo, ¿eh?
Sí, porque además hay algo en lo que quizá deberíamos pensar más a menudo, ¿no? Que es que nuestra vida en muchos aspectos es cada vez más sofisticada y eso la hace cada vez más vulnerable. El otro día, una cosa de las que a mí más gracia me han hecho es lo que se refiere de multitud de personas que vagaban por las ciudades completamente desorientadas porque son incapaces de localizar una dirección de la propia ciudad en la que viven y en la que trabajan sin tener el teléfono móvil, ¿no? Para que les vaya llevando por el itinerario, ¿no? Y bueno, esa sofisticación de nuestras herramientas también las hace muy falibles y si somos completamente dependientes de ellas, podemos quedarnos completamente oscuras.
Así es. Iñigo Palomar, muchísimas gracias, compañero. Coge la brújula y sube ya al camino de la redacción.
Y súbete a la redacción.
Eso es. Gracias, Iñigo. Bueno, un tema que está centrando también gran parte de la atención en este primero de mayo es la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. Parte del gobierno y los sindicatos se muestran contrarios a esta operación a la que Competencia daba luz verde anoche, aunque con condiciones. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, muy buenas tardes, Victoria.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué condiciones son esas, Vic? ¿Y por qué sigue sin convencer esta fusión? Porque hoy hemos vuelto a escuchar a los líderes sindicales y a varios miembros del gobierno decir que esto no les convence, que no es bueno.
No es bueno. Bueno, han empezado a hablar de oligopolio financiero y sobre todo de una afectación negativa al empleo. Fuentes del Sabadell hablan de que la fusión podría suponer el despido de 4.000 trabajadores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablaba de 5.000. En cualquier caso, un montón de trabajadores. Además, temen que suponga una exclusión financiera. ¿Esto qué es? Pues sobre todo para la gente mayor, ¿no? Peor acceso a los servicios bancarios. Y también es muy relevante esto en las zonas rurales, sobre todo en las zonas rurales. Escuchamos a Pepe Álvarez, que es el líder de UGT.
Estos procesos reducen las plantillas, sin ningún lugar a dudas, de las empresas, generará más estrés en el sector financiero, los ciudadanos tendremos menos atención en las entidades financieras, habrá menos competencia y, en definitiva, la pequeña y mediana empresa, los autónomos de nuestro país, perderán una de las entidades que en estos momentos está atendiendo sus necesidades.
Bueno, y Competencia también ve riesgos en este sentido, y de ahí no las condiciones que ha puesto, Pilar, de las que hablabas. Por ejemplo, mantener la presencia de los bancos en las localidades donde solo hay un competidor o donde no hay otra oficina cerca. Tampoco el BBVA podrá cerrar oficinas especializadas en empresas, tiene que mantener a sus gestores. Un compromiso también hay de garantizar un poco la financiación de las pymes, que esto es algo que preocupaba mucho porque el Sabadell tiene un gran negocio en cuanto a las pymes. Y sobre todo, ¿dónde? Pues en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, ahí tiene una gran cuota de mercado.
Victoria, la pregunta que se hacen los que, o muchos de los que nos están escuchando, es si tengo, por ejemplo, mi cuenta en el Banco Sabadell, ¿esto me afecta? ¿Me van a cambiar las condiciones? ¿Me van a cobrar, por ejemplo, más?
No, a los que tienen su cuenta en Sabadell, no. Las cuentas, las hipotecas, tienen que seguir como están, ¿no? Si hubiera cambios, el banco, de todos modos, estaría obligado a comunicarlo con 2 meses de antelación. Pero me refiero más a tipo comisiones, a que te caduque, las tarjetas, tus préstamos, sean del tipo que sean, se tienen que mantener. Porque tú has firmado una cosa y el banco resultante hereda esas condiciones, hereda esos contratos. Luego, pues si hay una fusión total, ¿qué te puede cambiar? Pues, por ejemplo, te puede cambiar tu número de cuenta, será otro número de cuenta, pero no pasa nada, quiero decir, todo se va desviando hasta ese número de cuenta hasta que está todo completamente integrado. Te puede pasar que en lugar de entrar en una app, pues tengas que entrar en otra app, o sea, en la app del BBV o en la página web del BBV, etcétera, etcétera. Pero a efectos prácticos no cambia prácticamente nada para los que tienen el pequeño ahorrador, esa cuenta, esa hipoteca, no. Un poquito más, si a lo mejor se cierran oficinas, que eso, a ver, más o menos está claro, y pues no tienes el cajero tan cerca, por ejemplo, pues eso ya te hace un poco más la puñeta, ¿no? Aunque de momento 18 meses tienen que mantenerlos, si se da la fusión total.
Ahora la pelota está en el tejado del gobierno, que tiene que analizar ese documento de Competencia.
Bueno, el gobierno, desde que reciba el informe, tiene un plazo aproximadamente de 15 días, así que ahora toca que el gobierno lo estudie, vea qué condiciones son las que la CNMC ha puesto encima de la mesa y cuál es la respuesta también del BBVA en la medida en la que ya tengamos analizado y con rigor ese informe, podremos trasladar cuál va a ser la posición del gobierno. Todavía es prematuro el poder anticipar una decisión.
Bueno, son las palabras de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero. Victoria, ¿puede el gobierno vetar la OPA?
Bueno, el gobierno atiende a lo que llama interés general, entonces ahora tiene 3 opciones. Parar la OPA. Esto, a ver, no es una cosa nada estética porque todos los reguladores le han dado el visto bueno. Estamos hablando del Banco Central Europeo, del Banco de España, de Valores, de Competencia. No es muy probable. Aceptar la OPA sería la segunda opción. con las condiciones de competencia, que tampoco parece muy probable porque es que la OPA no gusta en el gobierno, pero es que el ministro Cuerpo lo ha dicho varias veces, que atendiendo a todas esas razones, ¿no?, de que concentraba mucho el negocio y no le gustaba. Entonces, no parece tampoco probable. La otra, pues poner más condiciones. Esto lo explica el economista Javier Santa Cruz.
Si puede decir, oiga, ustedes pueden tomar la mayoría accionarial de BBVA de Sabadell, pero no provocar la desaparición, la absorción completa del banco.
Bueno, pues lo que hablábamos de los dos caminos separados, ¿no? Que cada uno se quede por su lado, aunque uno sea del otro.
A nadie se le escapa que en esta operación hay un factor más. Más allá de los criterios económicos, los financieros, el interés de los consumidores, está también el factor político. Esquerra, Junts y hasta el PSC han mostrado su rechazo. Julio, Lorenzo, al gobierno no le interesa esta OPA. ¿Pensáis que puede llegar a frenarla?
Yo diría que sí, cosas más descabelladas ha hecho este gobierno. Y quizá en este caso, frenándola, contribuye al bien común. Yo lo que diría es que esta OPA participa de una dinámica que no es propia exclusivamente del sector bancario, sino común a todos los sectores económicos, que es la dinámica de la concentración. Y sabemos que la concentración del poder, sea este económico o político, multiplica las posibilidades de abuso. Con lo cual, yo creo que el gobierno estaría facultado para actuar en caso de que se lo propusiese en aras del bien común, del interés general, como decía Victoria antes.
Yo creo que puede intentar dificultarla, pero me temo que ese proceso al que se refiere Julio es un proceso bastante imparable, ¿no? Incluso con condiciones, pues quizá esas condiciones operen en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo, pues la inercia, tanto del sector financiero como de otros, es a esa concentración, reducción de costes, aumento de rentabilidad y claramente a costa del servicio que reciben los usuarios, precisamente porque cada vez hay menos competencia.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa si esa OPA del BBVA, sobre el Sabadell finalmente sale adelante. La fusión crearía, por cierto, el segundo mayor banco de España. Victoria Ballesteros, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Julio Llorente, gracias. Hasta la semana que viene. Buen puente, si lo tenéis. Que sí.
Yo creo que vengo mañana, vamos, algo que ya
pues,
no tengo.
Claro, como la que no viene soy yo.
Efectivamente, no estaba tanto. Qué maravilla. Creo que sí.
Disfrutar en cualquier caso, gracias. Hasta la semana que viene. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes? Porque estamos hablando del cambio de armario que muchos van a hacer ahora que empieza el mes de mayo.
Pues mira, Pilar, esa es la actitud, la de este oyente que ve en el cambio de armario una oportunidad para hacer limpieza.
Hola, buenas tardes a la gente. Mira, yo el cambio de armario lo que hago es aprovecho para todas las camisas que me regala mi suegra que no me gustan, decir, no, que las quitamos ya de invierno y luego desaparecen misteriosamente y ya no se ven nunca más. Así que el cambio de armario es una oportunidad. Venga, un saludo.
Una oportunidad para deshacerte de las camisas que te regala la suegra y no te gusta. Bueno, pues de eso estamos hablando y también de esas prendas que las conservas y no sabes por qué, porque es que ya no te las pones. Cuéntanoslo en el 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive.
Yo la duda que tengo ante una situación como la que se está viviendo actualmente es saber qué porcentaje del madridismo está en ese lado
y se debate.
Quiero decir que mayoritariamente el madridismo piensa que ha habido errores importantes arbitrales.
Lo que me parece que hace el Madrid con los árbitros, que creo que es algo completamente indignante, creo que obedece a varias razones. Una, presionar a los árbitros, justificar sus derrotas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Especial por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Internacional del Trabajo, una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Es festivo nacional en la mayoría de los países y aunque se ha avanzado y mucho, todavía hay una larga lista de motivos por los que luchar. Él cree que todo esto es discriminatorio porque mucho se pelea por los derechos laborales y nada por los izquierdos laborales. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, qué bonito, ¿eh? Celebrar este Día del Trabajo pues aquí.
Efectivamente.
Currando un poquito. Qué mejor sitio que este para eso celebrar es. Este día festivo.
Es alucinante.
Si están sobrevalorados los días festivos.
Totalmente.
¡Viva el trabajo!
Y los derechos laborales, que es verdad, tiene que haber izquierdos laborales igual que lo de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué no lo cuidamos entero?
Toda la razón. Bueno, pues las reflexiones.
Esto
menos mal que te tenemos, Jimeno.
Esto es el nivel que voy a...
Menos mal que te tenemos, porque si no, no somos conscientes de que hay derechos laborales. Y los izquierdos, ¿qué? ¿Por qué los marginamos?
Ahí está. Y la gente que me está escuchando ahora y dice, joder, qué chorrada, ¿no? Acabas de decir. Y dice, pues efectivamente, pero es que hoy no tendría que estar trabajando. Entonces, todo lo que os dé es regalado.
De gratis.
Vengo con mi pancarta reivindicativa. Hoy, en la tarde de COPE, derechos laborales, chorras, que quiero reivindicar. Y son 10. Empiezo por el primero. Derecho a no saludar a nadie los lunes o el día que tengas de mala leche. O sea, si yo entro en el trabajo y no te saludo, pues yo tengo que tener derecho a esto. La educación no es lo primero.
No.
Es lo segundo. Ya está, ya está.
Lo primero es que seas eficiente en tu trabajo. No hace falta llegar y tener que dar los buenos días a todo el mundo.
Bueno, ya preguntar.
No, es no, que para es esto, qué va. Y menos esto. Un lunes.
No, que no. Que no se presupongan cosas.
No. Tú vienes, haces tu trabajo y las relaciones sociales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por
bueno,
qué
pero
te
por
tienes
menos...
que relacionar y ser educado?
Sí, pero por lo menos un día. Déjanos un día que no. Un
Venga,
día que no se pueda.
Los lunes no se saluda.
Puesto número 2. Cada día, media horita de criticar al jefe y a la vestimenta de otros compañeros.
¿Qué tienes tú con la vestimenta?
Totalmente.
Ya hemos hablado.
Encanta, a mí me encanta de criticar. De mira ese cómo va.
Entonces media hora al día...
De critiqueo.
De hacer un poquito...
Totalmente.
Un traje, nunca mejor
Efectivamente.
Dicho.
Efectivamente. Y como derecho laboral también, crear un grupo paralelo al WhatsApp oficial del trabajo para insultar a
¿Paralelo
todos.
Qué quiere decir?
Bueno, es total. Eso... Y para insultar lelos, también. Porque descarga mucho.
Sí, hombre, que se descarga.
Hay una actividad en los grupos paralelos, en
hombre,
las reuniones.
Están siempre
sí, sí. Si
en
tú has organizado,
ebullición.
Si tú has organizado una reunión y ves que en la reunión están todos con el móvil cuando has dicho algo, te están poniendo, pero vamos, a escurrir. Derecho laboral número 3. Y esto es historia de las reivindicaciones laborales porque no hemos avanzado nada. Por favor, ¿por qué el café de las oficinas y los puestos de trabajo está malo todo el rato? Todos los cafés de todas las marcas y de todas las empresas.
Y además tiene un peligro. Difícil. Tiene un peligro.
Sí. ¿Por qué te crees que las máquinas de café están a lo del váter?
Por lo menos aquí en COPE. Pero tiene el peligro, no lo veo inteligente, porque si está en laxante el café, luego hay mucha gente que tiene que ir al cuarto de baño.
Ahí está, y se pierde
¿y
dinero.
¿Y la productividad qué?
Ahí está.
¿Eh? Si estamos entre el café y el baño, ¿la productividad qué?
Produces otro tipo de cosas. Bueno, hay gente que produce mejor en el baño que fuera. Seguimos. Puesto número 4. Derecho a saber qué le pasa a la impresora, pero en castellano. O sea, que te ponga, ¡buah, liada de papel! Cero de tinta, niño. ¿Sabes? Una cosita del día a día.
La has liado parda.
Ahí está. O sea, no vas a tener impresora, pero que te lo pongan en castellano. No, nada de rehab paper wins 18 win. ¿Qué leches es esto?
Y además debería haber una persona, igual que en todas las empresas, ahí el departamento informático, solamente el departamento de la impresora.
Efectivamente.
¿Quién entiende la impresora en la empresa? Nadie.
Pero ¿por qué no lo ponen además en castellano y que se entienda? O sea, yo creo que es como los textos jurídicos o la factura de la luz. No quieren que lo entendamos porque nadie sabe lo que le pasa a la impresora.
Efectivamente.
Derecho laboral número 5. Derecho a que haya simulacro el día que menos ganas tienes de trabajar. Eso es una maravilla. Lo del apagón se nos fue. Ha sido el 1 de mayo de los simulacros. Se nos ha ido un poquito de las manos, queridos amigos. Yo estaba en mi casa diciendo, yo tengo que hacer el ranking.
¿Qué hago?
Yo quise venir.
Ya, claro.
Te lo prometo.
Pues te vieron por entró... una zona de bares. No, claro, pero no sé, igual era alguien, mira, que se parecía a ti.
A mí solo hay una cosa que lo que más me gusta de la vida es la radio. Y luego lo segundo que más me gusta de la vida, las terrazas. Entonces, claro, no teniendo radio, terrazas.
Sí, claro, es un axioma. Pero es pura lógica esto.
No se podía llegar, a mí no fue como Manolo Lama. Yo decía a los camiones de la basura que me recogieran y me decían que sí, que quién era yo.
Bueno, es que a Manolo Lama le trajo un operario de limpieza con su coche, le trajo hasta la radio.
A mí nada,
a Jimeno, en cambio, fíjate, se puso ahí en mitad de la carretera un cartel, quiero ir a la radio y nadie, nada, pobrecito pensaba, mío, como Calimero, que nadie le recogió.
Se pensaba que iba a robarles.
No tuvo más remedio que acabar pues este día en la terraza,
pues
el día del apagón.
Pues a tomar.
Oye, pues me parece muy coherente lo que dices. Debería haber un botón de simulacro.
De hoy no tengo
botón
el día.
Botón de simulacro, hoy no tengo el día. Venga, pulsamos el botón y todos a la calle.
Todos a la calle. Puesto número 6. Mira, tenemos que tener derecho a decir que las vacaciones se te han pasado volando aunque hayas estado 2 meses y medio. O sea, porque la gente... O sea, no hay nada peor que volver de vacaciones y que el típico compañero que te dice, ¡hombre! ¡Ya era hora! Al lado del jefe. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Acaso vengo yo el 1 de mayo y voy a tu casa,
a decirte,
hago un vídeo y digo, hombre, aquí, ¿no? Tocándote la barriga. Pues eso, hay que decir que las vacaciones son cortas aunque hayas estado 9 meses. Puesto número 7. Y debe ser un derecho laboral pintar dibujitos en el cuaderno cuando tu jefe habla en una reunión. Los dibujitos desestresan mucho, sobre todo en momentos cuando, como dicen, cosas como content, strategy, aspiracional, escalable, engagement, porque cuando...
El boli... Compliance.
Eso. Tú coges y aprietas fuerte el boli y haces tu dibujito.
Sí,
pues yo qué sé, de un bombardeo, un asesinato, lo que tú...
un tanque.
Hay un tanque. Y eso desestresa muchísimo.
Sí, de hecho, en los halls, en las entradas, en el hall de cada empresa, debería haber cada X tiempo una exposición de esos dibujitos.
Totalmente.
Lo veo,
Yo sería como el de Aníbal Lecter.
Yo sería el Picasso, porque me paso haciendo... Mira lo que estoy haciendo.
Sí, hago cada dibujo.
La hojita que tengo aquí. Mientras hablo contigo, dibujitos.
Puesto número 8. Esto debería ser un derecho laboral. Si te lías con alguien del trabajo, que esto pasa, me han contado. Hay rumores. Si te lías con alguien del trabajo, debes de tener derecho a 15 días de baja, como cuando te casas. Porque volver al trabajo al día siguiente es terrible. O sea, te da una vergüenza que te quieres morir. O sea, miras hacia otro lado, si te cruzas es un hola.
Serán codazos.
Claro. Y si todavía te gusta mucho y dices tal, pues bueno, pues es tonteo bonito. Pero ¿Y si no?
Ha sido simplemente
por eso,
un...
Se necesita... Un...
Es una alegría.
Eso es. La vergüenza que da eso debería tener una baja. O sea, 15 días está bien.
Sí,
después
sí,
de 15
sí,
días
sí.
Se
para
pasa.
Para oficializar un poco la cosa y que la gente deje de comentar.
Ahí está.
Y no seas el foco del chismorreo.
Totalmente.
De radio patio.
Puesto número 9. Tenemos derecho, y casi yo lo exigiría, a no hacer team building. Para la gente que no lo sepa, el team building es todo lo que hacen las empresas para que tú estés supuestamente más a gusto en el trabajo y que dan vergüenza ajena. Todo lo que de vergüenza ajena es team building.
O sea, sí. Estas jornadas sí. En las que hacen diferentes actividades. Yo a veces lo llamo gincana.
Ahí está.
Dejémoslo también en eso.
Es que gincana. Es que lo que han querido hacer es como una cena de empresa, pero de un fin de semana. Lo que a la gente le gusta es lo que le gusta. O sea, ¿qué es eso de hacer paintball, lanzar hachas, senderismo, karaoke? O sea, la vergüenza ajena que yo siento en estos sitios.
Aprender a hacer panes también. Cata de vinos. Dice, bueno, ya la hago yo por mi cuenta, la cata. No me hagas venir a esta cata con mis compañeros.
Y que haya gente que no soportas en el trabajo y que te lo tengas que tragar en estos sitios haciendo bromas. Y todos con esta sonrisa horizontal. ¿Qué tal? Qué divertido. Puesto número 10. ¿Cuándo tenemos nosotros team building?
De momento creo que no tenemos.
Ay, qué poco voy a durar yo en este mundo laboral. Puesto número 10. Escucha, ya, y esto es un derecho laboral que lo tenemos que exigir. Si tu jefe se toma dos copitas en lo que hemos hablado antes, en la cena de empresa.
O en el team building.
O en el team building, que suele ser eso también. Y te promete cosas, se tienen que cumplir obligatoriamente.
Hombre, claro. Esto ya es un derecho adquirido.
Totalmente. Pero además tiene que firmarlo en ese mismo momento. Sobre todo que tú eres el futuro de la empresa o te voy a mejorar. Es que lo estás haciendo fenomenal. Ya verás a final de año cómo tienes tus ¿cómo se llama eso?
No sé a qué te refieres.
El dinero, esto. ¿Cómo se llama? Los pluses.
Los pluses. Sí,
de productividad
sí.
Y cosas de esas.
Objetivos. Has cumplido los objetivos.
Eso, en ese momento y cuando te está abrazando y te va a decir que la empresa va a ser tuya.
Eso
en ese
ya es
momento,
palabra de ley.
Totalmente, por favor. O sea, me ha quedado un 1 de mayo.
Te ha quedado un 1 de mayo muy reivindicativo, que
totalmente.
Es lo suyo, por otro lado, ¿no?
Está,
Día
hombre.
Internacional del Trabajo de los Trabajadores. Oye, y vamos a reivindicar todos estos derechos que nos
eso
ha traído
es.
En su ranking nuestro Jimeno, que menos mal que le tenemos de intelectual. Y mirando además por todos y por el bien común y de nosotros, los curritos, los trabajadores.
Ahora vuelvo a las barricadas.
Sí, a la terraza, quieres decir.
Camarada.
Venga, gracias Jimeno.
Chao.
Dentro de unos minutos, aquí en la tarde de COPE, te vamos a enseñar a hacer el cambio de armario. Ahora que ya estamos en mayo, se supone que ya, bueno, sí es verdad que la primavera es muy cambiante, pero se supone que bueno, ya vamos a tener temperaturas mucho más agradables, que tenemos que ir retirando la manta, el edredón, todo eso, pues también nos toca hacer el cambio de armario. ¿Cómo lo hacemos? Pues va a estar por aquí una especialista que nos lo va a contar. Oye, y aprovechando que vamos a hablar de esto, pues os preguntamos a vosotros, los oyentes de la tarde, ¿cuál es esa prenda que guardas en el armario de la que nunca te desprendes, por mucha limpieza que hagas? Algo que guardes con especial cariño, incluso que sea ropa fea, que conservas no sabes muy bien por qué, porque además nunca te vas a poner. Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues fíjate, estaba yo pensando, Pilar, que esto es como cuando lavas el coche y llueve, pues igual, mucha gente quería aprovechar este puente, quien lo tenga, para hacer el cambio de armario, y con este mal tiempo que tenemos en muchos sitios, pues como que nos da más pereza. Pero es verdad que el problema es que hay cosas que le tenemos pues cierto valor sentimental y no queremos deshacernos de ellas. Y en este caso, pues fíjate qué suerte ha tenido esta oyente.
Tengo una falda de verano que me hizo mi madre cuando mi niño era chiquitito. Había nacido 4 meses antes y es una falda de verano. El año pasado estuve tentada de tirarla porque me quedaba muy pequeña y no entraba. Pero me dio mucha pena por ella y no la tiré. Y este año entro en ella.
¡Anda!
O sea que la seguiré poniendo. El tema, mi hijo tiene 20 años. Besitos.
¡Ay, madre! ¡Qué alegría!
Fíjate,
para el cuerpo.
Volverte a meter en esa prenda que te gusta además y que conservas algún día, por si acaso.
Pilar, desde hace 20 años la estás conservando porque te gusta y por fin, 20 años después, te la vuelves a poner. Es maravilloso.
Esto es un subidón, ¿eh?
Hombre, es un subidón total. Por eso hay que hacer también el cambio de armario, ¿no? Porque estas cosas pasan. De todas formas, fíjate qué manías tenemos con la ropa.
Buenas tardes, gente. Pues yo la manía que tengo en verano es, todas las camisetas que tengo, les corto las mangas. Les corto las mangas y a correr. Me regalan una, aunque sea nueva, le corto la manga. A mí eso de que tener el corte de la manga, no. Prefiero tener el corte en el hombro. Y le corto la manga y a correr. Y tengo una vez que me decía, qué feas son. Bueno, son muy feas, pero lo cómodo que voy, lo gustito que voy, ese es mi problema. Me da lo mismo lo que piensa la gente. O sea que, buenas tardes a la gente.
¿Qué te parece? Que no tiene camisetas de manga corta, tiene camisetas sin mangas.
Desde el hombro, no me extraña que la novia le dijera, pero muchacho, ¿dónde vas con esas pintas?
Pero vamos, pues... que lo que hay que hacer no es regalarle camisetas ni de manga larga ni de manga corta, directamente sin mangas. Si las va a cortar, pues ya se lo hemos hecho, ¿no?
Ay, Pilar, pero si yo creo que no venden así de estas para hombre, yo no he visto así.
Sí, hombre, claro que venden.
¿En serio? ¿Con el sobaquillo al aire?
Claro, hombre, son muy de verano, pero sí.
Bueno, no sé yo qué decirte, si me gustan o no.
Eso es otra cosa, pero venden, las venden.
Bueno, sí, vale, perfecto. Estoy con la imagen en la cabeza. A ver, fuera. A ver, aquí va una prenda consolera, mira.
Buenas tardes, gente. Yo creo que voy a batir un récord, ¿eh? La pieza de ropa que tengo y conservo, y creo que la voy a conservar para toda mi vida, es un tutú de cuando yo era pequeña, que actué en un teatro, en el Teatro Pérez Galdós, que era es el más importante de aquí de donde vivo. El tutú me lo puse cuando tenía 5 años, por ahí. En la actualidad tengo 47, con lo cual esa pieza tiene 42 años. Y fíjate, por si fuera poco, mi hija también la ha usado y ahora tiene 7. Así que, lo dicho, un tutú que no pienso tirar, pero vamos, hasta que me entierren. Buenas tardes, gente.
Nunca.
Oye, me estoy acordando que yo tengo prendas de mi madre. Mi madre tiene 80 y pico y me regaló 2 prendas de cuando ella tenía 20 y pico, de cuando era jovencita. Fíjate, y las tengo yo, ¿eh? Una de ellas todavía me la pongo.
Anda.
Sí, una camiseta de punto así con los hombros al aire, de blanca y negra, y hay otra que me está muy justita y no me la pongo, pero una de ellas sí. O sea que fácilmente pueden tener 60 años, ¿eh?
Fíjate, yo a ti te veo bien con los hombros al aire, no es lo mismo que un hombre, también te digo, pero qué chulo...
Se te ha quedado la imagen.
Oye, es que no me puedo quitar eso de la cabeza, pero qué chulo que conserves esas cosas. Fíjate, yo estaba pensando que conservo mis primeros Levi's, me los compré con mi primer sueldo, porque me dijeron en casa, no, sos carísimo, ¿dónde vas? Si quieres te lo compras tú, y efectivamente. Y los conservo, pero no me vienen.
Qué bueno. Bueno, ¿qué ropa conservas? ¿Cuál es esa prenda que guardas con mucho cariño en el armario y por mucho cambio que hagas, no te desprendes de ella? ¿Nos lo cuentas? Eso.
En el 607 15 06 02.
Y ojo que ahora aprendemos, ¿eh?, a cambiar los armarios.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
La vida es para verla de lejos y de cerca.
En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intellians, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Atashe, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Son las 5, las 4 en Canarias. Con